Saludamos a Angélica Lozano, una de las abanderadas de la lucha contra la corrupción, promotora del exitoso referendo que ahora sigue su máxima prueba, que es el de las urnas, para hablar con ella del tema del día. Doña Angélica, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Pues mientras que usted está celebrando merecidamente el éxito en el Congreso de la convocatoria al referendo, a la consulta anticorrupción, el Contralor de la República entrega un informe impresionante del desfalco más grande que ha vivido Colombia. Su nombre es Reficar. Y unas imputaciones contra los que se conocen como los intocables. Y simultáneamente, y yo creo que el Contralor aceleró la investigación por su preocupación de qué va a pasar con su sucesor, en el Congreso, pues, no hay señales de que quieran garantizar un buen contralor. Un contralor que no sea de bolsillo de un grupo de políticos, sino que sea un contralor que efectivamente luche contra la corrupción. ¿Qué vamos a hacer con ese problemita?
Dramático, y vamos a lucharla. Hay que aprobar el texto de Cámara. Le explico a los oyentes, se llama conciliar cuando el texto de Cámara dice, por ejemplo, que el filtro de los aspirantes se puede presentar cualquier ciudadano que cumpla requisitos, pero que pase un examen exigente hecho por una universidad. El texto de Cámara, y yo quiero reconocer y destacar el liderazgo de Rodrigo Lara y de Germán Barón, que ellos son de Cambio Radical, pero han hecho un trabajo impecable en el tema. Tenemos que escoger ese, porque el texto de Senado es una vergüenza. El texto de Senado es para poner a dedo al Contralor de la República. Yo no sé si es verdad que quieren poner a José Félix Laforí de Contralor. O sea, me haría muy llamativo que el señor pase de contar vacas a ser el Contralor General de la República. Pero ese es el comentario de pasillos allí. Quitar el examen, eso le garantiza a los Gustavos Morenos, fiscal anticorrupción, llegar al poder. Imagínese que ese señor lo iban a poner el Centro Democrático y Cambio Radical, valga la verdad, iban a poner a Gustavo Moreno de personero de Bogotá. Pero este periodo actual de personeros, se estrenó una ley que obliga a hacer concurso público de méritos. Concurso es el que saque el máximo puntaje. Y en Bogotá, en el Consejo, se inventaron que no, que esa ley no pegó en Bogotá, que eso es para los pueblos, que aquí no. Nos tocó poner una acción de cumplimiento y se obligó. ¿Qué pasó? Ahí fue que ya no se presentó el señor Gustavo Moreno, porque esos pillos son muy pilos para el AMPA, pero les queda grande un examen. Entonces, ver al Senado de la República quitando el examen, que es un filtro objetivo, es un examen de conocimientos, y ahí se filtra. Los que pasan van a la siguiente ronda de entrevista, y de ahí se hace la elección. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es movilizar al país y lograr que se escoja el texto de la Cámara, que es objetivo, que no le marca las cartas a nadie. Y yo creo, Julio, que usted, que todos los días tiene en la emisora a los candidatos presidenciales, yo oí a Iván Duque aquí en sus micrófonos hablar que él quería que fuera algo parecido a la Junta del Banco de la República, técnico, imparcial. Yo le cuento que el otro candidato, Petro, a quien le cuento que yo voy a apoyar, voto por él, cuando fue alcalde de Bogotá, nosotros los concejales de la bancada progresista, desde antes de las elecciones nos comprometimos a que si él ganaba, no íbamos a participar en la elección de órganos de control. Y usted aquí ve al señor Macías armando una elección a dedo, de bolsillo, y que garantice que la gente de las peores condiciones técnicas sea la que llegue a Contralor. Entonces, a estas horas, yo creo que es presión ciudadana y que se escoja el texto de Cámara, porque el Senado está haciéndole mucho daño al país al poner un contralor de bolsillo.
Representante Lozano, pero en estos micrófonos el senador Ernesto Macías dijo que, pues básicamente, que el filtro de las universidades no era garantía de transparencia. Dijo, mire, que eso ha salido mal en muchos casos, en la escogencia de personeros, en la escogencia de gerentes de hospitales. ¿Usted qué le respondería?
Que es falso, que ha fallado en algún par de casos, pero que el resto ha sido exitoso. La gente mediocre que no es capaz de pasar un examen de idoneidad, de información, de preparación, de calidad para un cargo de semejante responsabilidad, pues no es apta para el cargo. Es un filtro objetivo. Yo conozco esos exámenes, además, la idea fue, entre otras mías, lo complementé la idea de Lara y Barón. Las alcaldías locales en Bogotá se eligen por un filtro de un examen que hace una universidad pública. decía Macías, yo lo escuché, que es que esa universidad ya estaba escogida a dedo por la mesa directiva. Falso. La escogencia de la universidad se hace por convocatoria pública. Es una universidad a la que se le paga. Esto no es un regalo que haga. Se le contrata y se escoge, la mesa directiva escoge a la universidad por convocatoria pública. Y todos podemos auditar esa contratación. Es irreemplazable el filtro en un examen. Yo lo voy a decir, que es que las UTL revisan. Mire, ¿sabe cómo quedaría el contralor? Como el del Consejo Nacional Electoral. Ahorita hablaba Julio de ese órgano que ya tiene 8 miembros con Duque. Resulta que la elección del Consejo Electoral se hace por convocatoria pública. Entonces cualquier ciudadano se inscribe. Perfecto. Y de esos inscritos se elige el Consejo Electoral. Eso es lo que quieren replicar con la elección de contralor. En cambio, si usted pone un filtro, un examen objetivo, pues va a llegar gente que no es la más famosa, que no tiene la palanca política, pero que sí tiene la experiencia, y lo mejor, va a llegar independiente y con las manos libres para seguir investigaciones como esa macabra que está sacando el señor contralor sobre Reficar. Pero si usted pone, no, que es que las UTL van a revisar, van a llegar los Lafori y va a ser un contralor de bolsillo. Y entonces los mismos con las mismas y van a tapar lo que están destapando en este momento el contralor. Y en general los órganos de control no son ni para perseguir ni para tapar, son para hacer su trabajo. De modo que el filtro objetivo es un examen. Nosotros en el equilibrio de poderes, una reforma constitucional hace 2 años, pusimos un articulito que obliga mérito en la elección que hagan estas corporaciones, y se quieren saltar ese articulito para poner un contralor a dedo que, le aseguro, será de las mismas calidades de un Gustavo Moreno.
Doña Angélica, hablemos de anticorrupción. No fue sino que se aprobara por unanimidad en el Senado la ley, para que aparecieran un montón de objeciones de abogados constitucionalistas buscándole la comba al palo. ¿Qué estrategia se va a diseñar para enfrentar a esa cantidad de argumentos constitucionales para decir que eso no funciona, que no se puede, que hay muchas dudas? ¿Cómo le hacemos a esa objeción?
Con argumentos, con buena cara, con buen ánimo, uno por uno los temas. Yo sé que esta mañana hablaban en la revisora sobre la imposibilidad de que alguien condenado por corrupción pueda volver a contratar. Lo que dice nuestra consulta es otra cosa. Imagínense que hoy, cuando se establece que un contrato fue obtenido con corrupción, hoy solo se puede romper ese contrato si el corrupto acepta, si da su visto bueno. Y de ñapa hay que indemnizarla, le salimos a deber. Pregúntele al ministro Cárdenas la negociación con Odebrecht para sacarlo del camino. Entonces lo que la consulta, por ejemplo, en ese punto hace es, se puede terminar unilateralmente por el Estado sin la voluntad, anuencia o consentimiento del contratista corrupto, y además no hay que pagarle. Entonces a cada argumento hay que mostrar en blanco y negro los detalles y con mucha paciencia.
Ahora nosotros estábamos hablando, representante, con el gerente de Odebrecht en Colombia, y hablaba y nos explicaba cómo ellos querían pues pagar las multas y poder llegar a una negociación con el Estado colombiano para que pudieran, después de pagar esos dineros, seguir contratando en nuestro país. Con la consulta anticorrupción, en caso de aprobarse, ¿eso es posible? ¿No es como una contradicción pensar que los corruptos pueden pagar una plata, una indemnización, y seguir como si nada contratando en el país?
Es absurdo, y así es hoy. Hoy pueden seguir contratando. Entonces lo que busca no escuché la entrevista, la voy a buscar. Lo que busca en la consulta es que, por ejemplo, a Odebrecht, con nombre propio, se le termine la negociación con ellos, pero además no toque pagarle nada, porque es que no tengo el dato exacto, pero Cárdenas lleva meses en negociación con ellos. Entonces la idea es que obviamente no se puedan volver a presentar.
Doctora Angélica, muchas gracias y mucha suerte con su lucha contra la corrupción.
Julio, hacemos el esfuerzo, hay que escoger el texto de Cámara, porque el de Senado, le apuesto que va a quedar alguien de la misma calaña que Gustavo Moreno. A ese señor, ¿sabe por qué no fue personero de Bogotá? Porque les tocó cumplir la ley y presentarse un examen. Y obviamente ese señor dice, yo tengo mucha palanca, mucho poder, pero no hago un examen.
Vamos a ver qué dicen sus colegas del Congreso y si logramos sacar adelante la conciliación en el sentido de la ponencia de la Cámara. Feliz mañana y gracias por atendernos.
Mil gracias a ustedes.
¿Sabías que cuatro potenciales